El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Versículo 1. Hechos 2:1. Este libro, por supuesto, como está en el título de las Biblias, de nuestras Biblias, aparece como título encabezado de este libro, es llamado, o ha sido llamado históricamente, Hechos de los Apóstoles. Y la verdad es que, en estricto rigor, el libro no nos cuenta los hechos de los apóstoles en plural. La mayoría de los apóstoles no sabemos de sus hechos, solo tenemos tradiciones posteriores, pero tampoco están registradas en este libro los hechos en general de todos los apóstoles, sino que particularmente dos apóstoles. Está enfocado en la primera parte, en los hechos o las en la iglesia y en la obra del Señor, pero enfocada en el ministerio principalmente de Pedro, y luego en la segunda parte del apóstol Pablo. Así que en realidad son dos apóstoles los que aparecen principalmente en el relato de los hechos. Sin embargo, sí hay un protagonista mucho más importante que los apóstoles. El protagonista del libro, por supuesto, no es Pedro, no es Pablo. Ellos son actores secundarios. Pero el verdadero protagonista es el mismo Señor, es el Señor Jesucristo. Por eso algunos lo llaman Hechos de Cristo entronizado. El capítulo 1, versículo 1 de Hechos dice, en el primer tratado de Teófilo, hablé. Ese primer tratado es el Evangelio de Lucas. En el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó. Fíjese el énfasis de Lucas. Comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuándo? Cuando estaba en la tierra. Los hechos del Señor Jesús en la tierra hasta su muerte, resurrección. Y entonces esos son los hechos del Señor. Pero Él solo comenzó, dice. Ahora el Señor continuará haciendo. El Señor entronizado continuará haciendo. O sea, dije que el protagonista es el Señor entronizado, pero en realidad es el protagonista a través del verdadero protagonista del libro de los Hechos, que es el Espíritu Santo. Porque en Hechos de los Apóstoles, quien conduce, quien dirige es el Señor, pero en este tiempo presente en la iglesia es a través de la persona bendita del Espíritu Santo. Por supuesto, Dios es un Dios trino. Y nunca podemos separar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en ninguna de sus obras. En todas las obras del Hijo participa el Padre y el Espíritu, en todas las obras del Padre participa el Hijo y el Espíritu, y en todas las obras del Espíritu participa el Padre y el Hijo. La Trinidad no se puede separar en sus operaciones, pero sí se separa en el sentido de que hay una obra propia de cada una, donde los otros participan, pero que es propia o atribuida propiamente a una persona. Algunas obras son atribuidas al Padre, otras al Hijo, y otras al Espíritu Santo. Por ejemplo, quien se encarnó es el Hijo. No se encarnó el Padre, no se encarnó el Espíritu. Quien caminó en esta tierra como un hombre fue el Hijo, no el Padre ni el Espíritu. Quien fue crucificado, resucitó y ascendió fue el bendito Hijo de Dios. No fue el Padre ni el Espíritu. Pero en toda esa obra siempre estuvieron presentes el Padre y el Espíritu Santo. Porque el Verbo se encarnó por obra del Espíritu Santo. Eso está escrito. El Espíritu Santo vendrá con su sombra, el poder del Altísimo te cubrirá, le dijo al ángel a María. Por tanto, el santo ser que nacerá será también llamado Hijo de Dios. Pero también fue obra del Padre, el Padre envió al Hijo, y por eso el Hijo vino y se encarnó en el vientre de María. Y así uno pudiera continuar a lo largo de todos los textos de la Escritura. Pero hay momentos, hay obras propias de cada una de las personas. En los Evangelios... quien está en primer lugar, aparece como protagonista, es el Hijo encarnado, es el Verbo encarnado. Es la obra propia del Hijo lo que se destaca en los Evangelios. Pero en Hechos de los Apóstoles, quien aparece como protagonista es el Espíritu Santo, como la persona bendita que viene para completar la obra de Cristo o aplicar la obra en plenitud, la obra de Cristo en la iglesia. Entonces, vamos a leer capítulo 2, versículo 1. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. El antecedente de este día está, por supuesto, en el primer capítulo de Hechos, cuando el Señor les dice en el versículo 1:4, y estando juntos los discípulos, los apóstoles, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. La promesa del Padre, ese es el nombre que le da el Señor Jesús al Espíritu Santo, lo llama la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque claro, no solo aquí, sino que antes ya el Señor les había hablado de la venida del Espíritu Santo. Usted recuerda, a partir del capítulo 13 al 17, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor da su último discurso en el cenáculo con sus discípulos, les habla de la venida del Espíritu Santo: os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo, el Consolador, el Paráclitos, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, os guiará a toda la verdad. Él me glorificará, Él tomará de lo mío y os lo hará saber, etcétera, etcétera. Y con su venida, mi Padre y yo vendremos a ustedes y haremos morada en ustedes cuando Él venga. Entonces el Señor sí les había hablado de la venida del Espíritu Santo y los había preparado para la venida del Espíritu Santo. Aún más, les había dicho: les conviene que yo me vaya. O sea, es mejor que yo me vaya. Y uno se puede preguntar, ¿en qué sentido podrían pensar los discípulos? ¿Por qué sería mejor que Él se fuese? Porque si yo no me voy, no vendría el Espíritu Santo. Pero si me voy, yo lo enviaré. Entonces, esto es lo que está pasando en este momento. Es el cumplimiento de la promesa, que Jesús le llamó la promesa del Padre. Porque está prometido en el Antiguo Testamento. Está prometido en la profecía de Joel. Pero también es la promesa del Hijo. El Espíritu Santo también fue prometido por el Hijo. Cuando yo me vaya, lo enviaré. Y Él prometió enviar el Espíritu Santo. Por lo tanto, es la promesa del Padre y del Hijo. Y en esa promesa se cumple toda la expectativa, la plenitud de la expectativa mesiánica del pueblo de Israel. Vamos a ver por qué. Pero antes de eso, entonces leamos los versículos. Dice: les enviaré la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua. Les recuerda, ¿no es cierto?, el bautismo de Juan, que era un bautizar, significa literalmente sumergir en griego. El verbo, lo que se traduce como bautizar, el verbo griego es baptizó, por eso es una transliteración. La palabra no se tradujo, sino que se traspasó al español de una manera similar. Bautizar significa literalmente sumergir en el agua. Ese es el significado de la palabra griega. Y entonces ustedes fueron bautizados, sumergidos por Juan, en el agua. Ese es el bautismo de Juan, en el agua. Pero, como les dice, vosotros seréis bautizados, sumergidos, con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Y les promete que ellos serían bautizados con o en el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hace referencia a Juan? Porque ustedes recuerdan que eso fue lo que dijo Juan. Eso fue lo que avisó Juan, lo que anunció Juan. El que viene después de mí es antes que mí, el primero que yo. Él es más grande que mí. Yo no soy digno de atar, ¿no es cierto?, la correa de su calzado. Porque no soy ni siquiera, soy menos que un esclavo delante de él. Eso es lo que quiere decir. Porque eran los esclavos los que hacían el trabajo de atar las correas de los amos. Pero yo soy incluso menos que un esclavo a los pies, delante de él. No soy digno ni siquiera de eso. Pero él dice: os bautizará con él. Yo, la verdad, dijo Juan, os bautizo con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Esa es la promesa de Juan, ese es el anuncio profético de Juan. Solo que eso no se cumplió en el tiempo de Juan, tampoco se cumplió en el tiempo en que Jesús estaba en la tierra. Pero ahora viene el cumplimiento de la promesa: Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero para que eso pudiera ocurrir, primero Él debía morir, primero debía ser crucificado, primero debía cargar con nuestros pecados y hacer expiación de nuestros pecados, primero tenía que obtener nuestra redención, nuestra salvación, luego debía resucitar de entre los muertos, y aún más debía ser exaltado, ascender y ser exaltado y entronizado, y entonces Él podría cumplir su promesa y enviaría al Espíritu Santo. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Eso es lo que va a ocurrir ahora, lo que está a punto de ocurrir. Y el Señor les dice entonces, dentro de no muchos días, el Señor Jesús, habiendo resucitado, dice la Escritura, se les apareció durante 40 días. Y luego las apariciones cesaron. Apareció en varias oportunidades a diferentes grupos de personas que están registrados en la Biblia. Pero durante aquellos días, Él les volvió a hablar de la importancia de lo que vendría. El Espíritu Santo vendría dentro de no muchos días. Entre la Pascua, que es la fiesta, la ocasión en que el Señor murió, y Pentecostés, que es la ocasión de la venida del Espíritu Santo, como muchos hermanos saben, transcurren 50 días. Y eso significa Pentecostés, 50 días después. La fiesta de Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Era la fiesta de la cosecha en Israel. Y por lo tanto, 50 días después de la Pascua se celebraba Pentecostés. Había tres grandes fiestas en Israel. Y los judíos de la diáspora, de la dispersión, que vivían fuera de Israel, normalmente acudían a esas tres fiestas, convocados a las grandes fiestas, Tabernáculos, la Pascua, y luego se quedaban, por supuesto, aprovechaban de quedarse 50 días y se quedaban para Pentecostés. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico? El Señor murió el día de la Pascua. Según Juan, el día de la Pascua, según los otros evangelistas, un día antes o un día después de la Pascua, pero eso ya no es importante. El hecho es que murió en esas fechas. 50 días después venía Pentecostés. Y entonces, las mismas personas que fueron testigos de la crucifixión del Señor, que fueron testigos de los eventos de aquellos días, de lo que ocurrió con el Señor, del juicio del Sanedrín, del juicio ante Pilato, y que vieron al Señor subir la colina del Gólgota, muchos de ellos, y le vieron crucificado. Muchos de ellos estaban presentes luego ese día en Pentecostés. Eso es importante para luego entender el contexto. Entonces el Señor les dice, esperen unos pocos días. Entonces ellos le dicen, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, 6, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese que es interesante porque ellos eran buenos judíos, judíos de buena cepa, por decir así. Y claro que los judíos estaban pensando en esa restauración. Ellos creían y entendían que los días del Mesías eran los días de la restauración de la nación, de la gloria de la nación, del reino de David, cuando Israel fue una nación poderosa en medio de las naciones del Medio Oriente, o los días de Salomón. Entonces ellos pensaban, bueno, esto es lo que ocurría, ahora que tú, Señor, resucitaste, ahora que sí, volviste de la muerte, ahora que estás aquí, lo que viene es ahora que te declares o te proclames rey y se inician los días del reino mesiánico. Pero Él les dice, no, eso no es lo que viene. No es lo que viene. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Eso solo el Padre lo sabe y depende solamente de su voluntad y su potestad. Pero lo que viene ahora no es eso. En realidad viene algo mucho más grande. El Señor no está pensando en salvar a la pequeña nación de Israel. Lo que viene ahora es la salvación de las naciones, del mundo. ¿No es eso maravilloso? La vista del Señor está puesta hasta los confines de la tierra. Lo dice inmediatamente. El Señor ya no está mirando solo Israel. Él está mirando hasta la última de las naciones de la tierra. Su mirada abraza el mundo entero. Porque Él no murió solamente por Israel. Él murió por todos los seres humanos. Para salvar a todos. ¡Qué bendito es el Señor! Así que Él está mirando más allá, y Él no solamente es el rey de las naciones, de Israel, Él es el rey de las naciones, Él es el rey del universo. Su mirada va mucho más lejos que la mirada de los discípulos. Entonces, no, les dice Él, no es así. Eso tampoco debe importarles mucho. Pero, esto sí debe importarles, aquí debe estar la atención de ustedes, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y, como dijimos, hasta lo último de la tierra. Esto es lo que viene. Ahora, dos cosas importantes aquí. Hoy día nosotros miramos las cosas, tenemos la ventaja de ver las cosas en retrospectiva. Podemos mirar hacia atrás en la historia y ver cómo efectivamente esta palabra se cumplió. Hoy día estamos en los confines de la tierra. Si van a mi país, Chile, o a nuestro país, está más al confín de la tierra que en ningún otro lugar. Es el fin de la tierra. Más allá de Chile solo hay hielo. No hay personas. Algunos pingüinos. Nada más. Literalmente vivimos al fin de la tierra. Pero allá llegó el Evangelio. Allá llegó el testimonio. Pero ahora miramos en retrospectiva. Pero fíjese aquí. ¿Qué son ellos? ¿Qué son? Son un grupito pequeño de personas. Pequeña. ¿Cuántos son en ese momento? Dice allí, un poquito más adelante, que eran solo 120 los que quedaron. Del ministerio del Señor, por lo menos en Judea, seguro que en Galilea quedaron más, pero en Judea quedaron 120. Uno pudiera pensar, no fue muy exitoso el Señor, solo consiguió 120 discípulos. No, pero estamos mirando las cosas equivocadamente. Falta algo. Falta algo que añadir a la ecuación. Lo más importante está por venir. Lo que va a cambiar todo, todavía tiene que venir, dice el Señor. Y lo que va a cambiar todo es el Espíritu Santo de Dios. Es cierto, no tienen influencia política alguna. No tienen ninguna, son pescadores la mayoría, gente del pueblo, gente simple. No tienen influencia política, no tienen influencia social, no son de la alta sociedad, no tienen influencia económica, no tienen dinero. No tienen poder humano. ¿Cómo podrían ellos llenar la tierra, llegar a todos los confines? Entonces el Señor le dice, sí, pero cuando venga el Espíritu Santo, Él los capacitará con un poder tan grande que ustedes serán capaces de llegar hasta lo último de la tierra. Implícito, no habrá poder político, no habrá poder humano, no habrá poder de este mundo, de esta tierra, ni de los poderes de las tinieblas que puedan detener el avance de la iglesia en el mundo, porque el Espíritu Santo los capacitará con poder de lo alto. Y usted lo va a ver. Cómo avanzaron, cómo se atrevieron, cómo enfrentaron sanedrines tenebrosos, cargados de oscuridad y de intenciones homicidas. ¿Cómo enfrentaron al Imperio Romano, el imperio más poderoso del mundo? ¿Cómo enfrentaron dificultades? ¿Cómo enfrentaron situaciones que humanamente eran imposibles? Y avanzaron y siguieron porque estaban capacitados por el poder mismo del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el apóstol Pablo va a recordar, creo yo, estas cosas. Vea lo que dice en Efesios capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Pablo, a partir del capítulo 1, versículo 15, hace una oración en la carta a los hebreos, a los Efesios, disculpe. Hay varias oraciones. Esta es una. Es la primera. Pablo dice que Él dobla sus rodillas por causa del misterio eterno de la voluntad de Dios que se ha revelado en Cristo, por el propósito eterno de Dios revelado en Cristo, su voluntad eterna de reunir o encabezar todas las cosas bajo Cristo. Eso es lo que dice en el capítulo 1, en resumen. Entonces Él dice, yo por esta causa doblo mis rodillas, etc. Y entonces hace una oración. Y lo que Él pide es que el Dios, versículo 17, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, de vuestro corazón. La palabra ahí literal es corazón, pero también significa entendimiento. Es decir, alumbrando vuestro entendimiento, vuestro corazón. ¿Para qué? Para saber, para entender, para ver, para comprender de verdad. ¿Qué cosa? Y menciona tres cosas. Quiero fijarme en la última cosa que Él pide en su oración. Que nuestros ojos se abran para ver, para comprender, para saber. Versículo 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Y aquí Pablo, lo que quiere decir es tan grande, el poder que quiere describir es tan grande, que tiene que usar superlativos. Varios superlativos, sumar superlativos, porque ¿de qué otra manera pudiera describir la grandeza del poder que quiere que entendamos, que opera, que Dios dispuso a nuestro favor? La supereminente, no solo eminente, supereminente, más que eminente, infinitamente más grande todavía. Grandeza de su poder. ¿Para quién? Para con nosotros, la iglesia, los que creemos. ¿Qué poder es ese? O sea, él dice, operó en Cristo. Es el mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos. Es decir, el mismo poder que venció a la muerte, que suprimió a la muerte, que acabó con la muerte. Ese mismo poder es el que opera hoy en nosotros. Y lo sentó a su diestra, es ese mismo poder que lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces Pablo dice, es el mismo poder que operó en Cristo para vencer a la muerte, y derrotó a la muerte, y acabó con la muerte cuando lo resucitó de entre los muertos. Y la verdad, si usted piensa un momento, ¿qué poder más grande puede manifestarse en este mundo sino el poder de vencer a la muerte? ¿Conoce a alguien usted que haya vencido a la muerte? Yo solo conozco uno. ¿Verdad? Ahí toma usted a todos los grandes hombres del pasado, incluso a los grandes fundadores de religiones. ¿Dónde están ellos? En la tumba. Están muertos. Y no volvieron a vivir. Todos los hombres han muerto, todos los seres humanos que pasaron por la tierra murieron, y ninguno ha vuelto, porque no hay poder humano que pueda vencer a la muerte. Pero ese poder inmenso, que es el poder de Dios, es el que resucitó a Cristo de entre los muertos, y venció a la muerte, y derrotó a la muerte, y terminó con el imperio de la muerte. No solo la venció para Él, la venció para todos, resucitó por todos y venció para siempre a la muerte. Hace unos días leía una noticia de una pobre mujer cuyo hijo se suicidó teniendo 12 años, una actriz famosa, me parece. Estaba haciendo una campaña para recolectar dinero para dejar a su hijo en esto que se llama enfriamiento criogénico, en una cápsula congelado, para ver si algún día, cuando la ciencia avance, vaya a saber uno en qué futuro lejano la ciencia resucitará a su hijo. Eso muestra cuán desesperados están los hombres frente al terrible poder de la muerte. Y la muerte le quita todo, nos quita todo, acaba con todo, nos quita a las personas que amamos, nos quita a las personas, a todo, y finalmente nos quita nuestra propia vida. Esa es la muerte. Y no hay poder humano que pueda vencer a la muerte. Pero Jesucristo venció a la muerte. Y nosotros no necesitamos quedar en criogenia. Para nosotros es mucho mejor. Nosotros tenemos la garantía de que un día el Señor nos levantará de la muerte en resurrección. Y no con este mismo cuerpo corruptible, sino con un cuerpo de gloria incorruptible que no morirá jamás. Mire qué maravilloso. Usted no necesita criogenia. Tiene al Señor resucitado, Señor de la vida, que ha prometido que los suyos serán resucitados también cuando escuchen su voz en el último día. ¿No es eso maravilloso? Ese es el poder que actúa en Cristo. Ese es el poder del Espíritu Santo, porque es el poder de Dios. Y ese mismo Espíritu Santo, porque eso dice Romanos, que Jesucristo resucitó por el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos lo exaltó. Ahora, quiero que preste atención a esto, porque esto es importante. No es solo un movimiento vertical, no es como el movimiento de un cohete que sube a través del espacio hacia las alturas. No fue eso lo que ocurrió con Cristo. Lo que está diciendo el apóstol es que cuando Cristo fue levantado por el poder de Dios, en ese mismo acto de exaltación, todas las cosas que existen fueron sometidas bajo su poder y bajo su autoridad. Cristo reina sobre todo, tiene poder sobre todo, todo lo que existe en el universo, desde el más pequeño de los átomos, de la más remota de las galaxias, hasta el último de los seres que se fue en el fondo del mar. Meta todo allí, las montañas, los cielos, las estrellas, todo quedó sometido bajo la autoridad y el poder de Cristo. Es el poder con que Él gobierna y somete a sí mismo todas las cosas. ¡Qué poder tan grande, hermanos amados! Y sometió bajo Él todos los poderes de este mundo, del mundo, los poderes espirituales, los poderes de las tinieblas, los poderes de las potestades espirituales, los poderes angelicales, toda la jerarquía, la corte celestial de ángeles, arcángeles, fue puesta bajo su mando, bajo su autoridad, sometida totalmente a Él, para servirlo a Él. ¿No es eso maravilloso? Él es el Rey de los ángeles, de los arcángeles, de los querubines, de los serafines. Todos los seres celestiales se postran ante Él y lo adoran y le reconocen como Señor. Bendito sea el Señor. las más poderosas de las criaturas celestiales se postran ante Él. Pero también todos los poderes de las tinieblas fueron sometidos a Él. Satanás y todas sus potestades malignas están bajo su autoridad, bajo su dominio, sometidos a Él. Pero aquí también todos los reyes de este mundo fueron sometidos a Él. Ah, piensa un momento. Sí, todos. El emperador romano estaba sometido bajo la autoridad de Cristo. Ese es el poder que actúa en nosotros. Porque la Escritura dice inmediatamente, sigue leyendo, y lo dio a Cristo por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. De manera que en Cristo la iglesia, unida a Cristo, en la iglesia opera el mismo poder, la misma autoridad de Cristo actuando en el mundo. No hay poder más grande que el poder de Dios en la iglesia, en el Espíritu Santo. Bueno, Pablo está diciendo estas cosas no porque él está filosofando como un filósofo o un teólogo sentado en su escritorio. Estas son las cosas que Pablo experimentó en su propia vida. En su propia vida él supo, experimentó ese gran, inmenso, indescriptible poder que actúa en los creyentes. Una y otra vez. Esa fue la experiencia de Pablo. Y él dice, yo quiero que los ojos de ustedes se abran también. Entonces el Señor le dice a los discípulos, esperen aquí en Jerusalén hasta que sean investidos de ese poder. Y entonces seréis mis testigos. Observe que les está diciendo, en otras palabras, que sin ese poder, sin la investidura de poder del Espíritu, sin la capacitación que da el Espíritu, no podemos ser sus testigos. Literal. Porque el único que puede salvar, convencer y traer vida y salvación y regeneración al corazón humano es el Espíritu Santo de Dios. Usted puede predicar, como decía un hermano en el pasado, con todo el fervor del mejor de los reformadores, del más grande de los evangelistas, y no va a convertir a una sola persona, porque el único que salva es el Espíritu Santo de Dios. Esto es importante. Solo por medio de Él y a través de Él es que somos capacitados para ser testigos eficaces de Jesucristo. Qué maravilloso, hermanos, no es nuestro poder. Lo vamos a ver inmediatamente, porque la prueba, la evidencia de que esto es así va a ocurrir inmediatamente en el capítulo 2. Pero ahora estamos en el Señor, les dice entonces, quédense en Jerusalén y esperen. Así que lo hicieron. ¿Cuántos días esperaron? De 40 días, 40, el Señor se desapareció durante 40 días, después de haber resucitado. Después de la Pascua, 40 más o menos 2 días, o 3 si usted quiere, 42, 43 días. Es decir, esperaron 7 días hasta Pentecostés orando. Solo se concentraron en una cosa, estaban allí orando, esperando, esperando. No hicieron nada, no se movieron, no planificaron, no había nada que planificar. No empezaron a organizar alguna campaña evangelística, alguna obra misionera, como somos los seres humanos, ¿verdad? Ah, tenemos que alcanzar el mundo, vamos organizándonos, vamos pensando, vamos viendo qué hacemos, de dónde conseguimos los recursos, nada. Se quedaron allí orando, porque todo el poder, toda la planificación, todo lo que necesitaban, vendría con el Espíritu Santo de Dios. Así que se quedaron en Jerusalén y esperaron. Y llegó el día, bendito sea el Señor. Capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó entonces el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Yo pienso que Lucas a propósito pone estas expresiones, por supuesto. Nada en la Escritura es porque sí. Y sobre todo porque el texto está inspirado por el mismo Espíritu Santo de Dios. Así que el texto tiene sentido. Esas palabras están allí, inspiradas por el Espíritu. Y el Espíritu nos está diciendo que una condición fundamental, esencial, para que la iglesia reciba esa capacitación divina, esa habitación, esa investidura poderosa del Espíritu, era que estuvieran unánimes, juntos, juntos. No cada uno por su lado, cada uno por su cuenta, cada uno buscando su propio camino. Todos juntos, en un mismo corazón, en una misma mente, esperando todos la visitación del Espíritu Santo de Dios. Claro que ellos ni siquiera, pienso yo, se imaginaban lo que eso significaba. Pero llegó el día. Vea el 2. Y de repente, repentinamente, vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. que soplaba. Recio significa, a veces otras traducciones ponen, un viento impetuoso. La idea es un viento violento, no una brisa suave, ¿no es cierto? Una cosa fuerte, violenta. Un viento impetuoso entró en la casa. De repente, repentinamente, mientras ellos oraban. Como un viento recio, y no solo un viento, sino un estruendo. Es decir, observen con atención. Lo que ocurrió aquí se registró no solo en el ámbito, por decir así, de la comprensión espiritual, sino que ocurrió algo literalmente que golpeó o que remeció incluso el universo físico, la realidad física del mundo. Y esto, hermanos, entre paréntesis, es una característica de muchas de las visitaciones del Espíritu a lo largo de la historia. En los grandes despertamientos espirituales, cuando el Espíritu ha visitado nuevamente, ha remecido a la iglesia, ha renovado a la iglesia, muchas veces, casi siempre, viene acompañada de manifestaciones que incluso tocan y alteran, se manifiestan en el mundo físico. Y aquí ocurrió exactamente eso. La casa se estremeció. Por supuesto no era un viento físico, pero era como si un viento literal hubiese entrado en la casa y la casa se estremeció, se sacudió. Y de hecho, cuando vuelven a orar en el capítulo 4, vuelve a ocurrir lo mismo. El lugar donde estaban tiembla, se sacude. Y el Espíritu Santo nuevamente se manifiesta. Entonces, aquí hay algo importante. Esto es como un viento recio, dice, que soplaba. Y el viento sopla con violencia y llena toda la casa donde estaban sentados. Estaban sentados los hermanos, estaban orando, y de repente este viento entra en la casa y llena la casa donde ellos estaban sentados. Algunos detalles importantes en este versículo. El primero es, por supuesto, la palabra viento. Ustedes saben que una de las figuras más importantes, uno de los tipos más importantes en el Antiguo Testamento para el Espíritu Santo es el viento. Y es tan importante incluso a nivel semántico, a nivel del significado de la palabra, porque la palabra hebrea y también la griega, incluso en el griego, la palabra hebrea la palabra hebrea para espíritu es la misma palabra hebrea para viento, ruach, viento. Y se puede traducir tanto viento como espíritu. Y en el griego exactamente lo mismo, la palabra viento es pneuma, con P, pneuma. Y viento es pneuma y espíritu también es pneuma, la misma palabra. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aparece asociado al viento. De hecho, la primera mención del Espíritu Santo está en Génesis 1:1. El primer versículo de la Biblia ya nos menciona al Espíritu Santo, ya nos habla del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, vacía. Todavía no tenía la forma que Dios quería que tuviera. Estaba todavía en un estado, por decir así, de informe. Y vacía, sin habitantes, sin seres vivos, de ningún tipo. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios soplaba o se movía sobre la faz de las aguas. Y esa palabra Espíritu de Dios también se puede traducir y el viento de Dios. Porque la idea allí es que ese viento agitaba las aguas, movía las aguas. Algunos intérpretes hebreos dicen que la palabra allí da a entender como si fuese un ave, quizá una paloma, que aletea y con sus alas genera viento y ese viento mueve las aguas, agita las aguas. Por supuesto es una figura, no es literal. El Espíritu Santo no es un ser, ¿no es cierto?, material, físico, que planee sobre la faz de las aguas. Pero la idea es que el Espíritu Santo está sobre la creación, sobre la tierra que Dios está formando, impartiendo el poder, la energía, para que todas las cosas sean creadas. Es por el poder del Espíritu Santo que todo será creado. Por el poder del Espíritu y el poder de la palabra. Esas dos cosas se fusionan en la creación. Dios habla y lo que Dios dice llega a ser. La palabra y el Espíritu, juntos. Siempre actúan juntos para crear y hacer todas las cosas. Pero el Espíritu Santo está operando. Entonces, la idea de viento, ¿por qué se usa la palabra viento para referirse al Espíritu, como tipo del Espíritu? Porque el viento es básicamente energía en movimiento. El viento es energía en movimiento. El viento entonces mueve las cosas, hace que las cosas ocurran, esa energía. Entonces, la idea es que el Espíritu Santo básicamente es el poder, la energía, la actividad divina que crea, que hace, que produce las cosas que llegan a ser. Es el Espíritu Santo de Dios. Y aquí, nuevamente tenemos esa figura. Es el viento, es el mismo Espíritu que estuvo en el principio, por el cual todas las cosas fueron, por su poder, fueron creadas todas las cosas. Y ahora ese mismo Espíritu es el que se derrama, el que desciende y llena la casa donde ellos están sentados. Otra figura importante, otro uso importante del viento en el Antiguo Testamento, quizá ustedes lo recuerden, pero lo vamos a leer mejor, algunos pequeños versículos. Ezequiel capítulo 37. El contexto aquí, histórico, es la cautividad babilónica. Es cuando Israel ha perdido su tierra, está cautivo en Babilonia. El profeta Ezequiel está profetizando. Israel lo ha perdido todo, ha perdido su tierra, ha perdido el templo está destruido, Jerusalén está en ruinas, y ellos están cautivos en Babilonia. La nación parece que está acabada, terminada. Entonces Dios le muestra una visión a Ezequiel y le dice: la mano de Jehová vino sobre mí, 37:1, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí eran muchísimos sobre la faz de la tierra, del campo, y por cierto secos en gran manera. Observe la figura, un valle de huesos secos. Y esa era una figura de la nación de Israel en ese momento, muerta, seca. Parecía que toda la esperanza se había perdido, que todo se había perdido, todo estaba muerto. La nación cautiva en Babilonia y no quedó nada, arrasado todo. Todo había sido arrasado, desolado. Esa es la palabra que usa el profeta Jeremías, desolada. No quedó nada. Entonces, el profeta camina en medio de esos huesos secos y él enfatiza que los huesos están en gran manera secos. Iba caminando entre los huesos y el Señor le pregunta: hijo de hombre, le dice el Señor, ¿vivirán estos huesos? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Volverán los muertos a vivir? ¿Volverá lo que está muerto a levantarse de la muerte? ¿Puede lo que ha muerto volver a vivir? Y obviamente el profeta dice: bueno, en realidad, Señor, tú lo sabes, yo no estoy capacitado para responder esa pregunta. Entonces el Señor le dice: hijo de hombre, profetiza. ¿Recuerda lo que dijimos? La palabra y el Espíritu. La palabra y el Espíritu siempre actúan juntos, y el Espíritu siempre opera junto a la palabra de Dios. Profetiza, habla. Profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra del Señor. ¿Se acuerdan? Entonces el profeta comienza a hablar, a profetizar. Y dice que mientras él profetiza, un viento comenzó a soplar. El viento. El Espíritu de Dios. Y los huesos empezaron a moverse. Y luego los huesos empezaron a acercarse. Hubo un gran ruido. Hueso que chocaba con... imagínense, una cantidad tremenda de huesos chocando cada uno con otro. Pero no era un choque desorganizado. Al principio parece algo muy desordenado. Pero no. Lo que está ocurriendo es que los huesos empezaron a juntar cada uno con su hueso, o sea, el hueso que corresponde con el que corresponde, ¿no es cierto? El hueso de la tibia con el peroné y así sucesivamente, cada hueso con su hueso. Y esos huesos empezaron a formar esqueletos, y esos esqueletos se pusieron en pie. Y volví a profetizar, y mientras él profetiza, fíjense, mientras él profetiza, todo eso va ocurriendo. Y entonces dice, empezó a subir carne, y luego tendones, y luego músculos, y luego piel. Y finalmente era un gran ejército que estaba de pie. Pero estaban sin vida. Inertes. ¿No le recuerda eso a la historia de la creación en el primer día, cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra? Es casi como que Dios le estuviera mostrando una especie de Génesis renovado. Así como al principio Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, así ahora usted ve que esa nación renace. Pero finalmente dice, profetiza el Espíritu, ven de los cuatro vientos, y mientras él profetiza, el Espíritu entró en ellos y vivieron. Es una figura. de la obra del Espíritu Santo, renovando, resucitando, dando a vida a lo que está muerto, lo que murió, lo que ya no tiene vida. Es la obra del Espíritu Santo que da vida y trae vida a lo que está muerto, vivifica lo que no tiene vida. Ahora, fíjese usted que la figura es el viento. Por supuesto, en primer lugar, proféticamente, esto se refiere a la nación de Israel. Pero mirándolo en una visión más amplia, es la condición. ¿Quién está muerto? ¿Qué es lo que está muerto? ¿No son todos los seres humanos? ¿No somos todos los seres humanos como huesos secos esparcidos por la faz del campo? ¿No está toda la humanidad muerta en sus delitos y pecados? Desde la visión de Dios, no solo Israel, el mundo entero está muerto. Y el único que tiene poder para levantar a esos muertos es el Espíritu Santo de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, si uno lo extrapola, uno dice, mire, lo que está ocurriendo hoy, por eso la figura del viento. Cualquier judío habría entendido, es el viento que levantó a los muertos, es el viento que levantó a los huesos secos, es el viento que restauró a los muertos a la vida. Ese es el viento que ha comenzado a soplar este día en Pentecostés. ¡Qué maravilla, hermanos! Es el muerto, el viento que devuelve la vida. Es el viento de la vida, de la resurrección, el poder de la resurrección de Cristo, que vino al mundo por el Espíritu Santo de Dios. Muy bien, volvamos entonces. Hay otro texto más, después usted lo lee si quiere, para no alargar mucho el asunto. Pero el Señor Jesús mismo comparó al Espíritu Santo con el viento. Usted se recuerda, ¿no? Juan capítulo 3. El viento sopla de donde quieres, de donde quiere. Y oyes su sonido, pero tú no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es el Espíritu el que regenera. Es el Espíritu quien da nueva vida. Es el Espíritu que regenera el espíritu muerto del hombre, el corazón entenebrecido, y renueva y nos hace nacer de nuevo para Dios. Es el Espíritu el que nos hace entrar por ese nuevo nacimiento en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Por eso es tan importante esa figura de él. Viento. Ahora, volvamos a Hechos 2. Entonces vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa. Y esta otra expresión es importante. Llenó toda la casa. Lucas, me parece a mí, está usando a propósito esa expresión. Llenó toda la casa. ¿Por qué? Porque hay dos textos de la Escritura en el Antiguo Testamento que nos hablan en términos tipológicos, en figura, aunque también fue un hecho real, no es solo una figura, aconteció, sucedió en dos ocasiones en que la gloria de Dios descendió y llenó la casa. Uno de ellos es Éxodo 40, cuando Moisés terminó de edificar el tabernáculo. Lea conmigo Éxodo 40, versículo 34. El 33 dice, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra de edificación del tabernáculo. Y entonces, ¿qué ocurrió cuando el tabernáculo estuvo terminado? Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Esa nube representa la presencia de Dios. Era la misma nube que guiaba al pueblo. Y la gloria de Jehová, ¿qué pasó con la gloria del Señor? Llenó el tabernáculo de reunión. Cuando la casa, el tabernáculo, la morada, aquí en este caso la tienda, eso significa tabernáculo, la tienda de Dios estuvo lista. La casa de Dios, porque recuerden lo que Dios les había dicho, yo habitaré en medio de ustedes. Y por eso les hace construir un tabernáculo, para habitar en medio de ellos, en ese tabernáculo. Cuando el tabernáculo estuvo listo, entonces la gloria de Dios llenó la casa. El propósito de Dios era llenar esa casa, llenar ese tabernáculo de su gloria, de su presencia. Esa es la primera mención. Vea la segunda. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 1. Aquí lo que tenemos es la oración. En el capítulo 6 de Segunda de Crónicas está la larga oración con la que Salomón dedicó el templo, cuando Salomón construyó el templo. La casa, el tabernáculo, había sido arrasado, destruido por los filisteos allá en el tiempo de Elí y de sus hijos. Y entonces de ese tabernáculo no quedaba nada. Pero ahora Salomón reconstruye un nuevo templo, una nueva casa, el templo de Salomón. Y cuando él termina de construir la casa, él hace una larga oración de dedicación. Y cuando él termina esa oración, mire lo que ocurre, versículo 11. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Perdón, no el 11, el 1, estoy leyendo mal, el 1. Cuando Salomón acabó de orar, terminó su oración, descendió fuego de los cielos, otra figura del Espíritu, y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová. ¿Qué ocurrió? Igual que allá, llenó la casa. Hermanos amados, Dios siempre ha querido tener una casa para habitar entre los hombres. Ese es uno de los grandes temas de la Escritura. Dios busca una casa, una morada, una habitación para habitar con el hombre. Pero es cierto, pregunta Salomón en la oración del capítulo 6, ¿será cierto que tú, oh Dios, habitarás con los hombres en esta casa? Esta casa de piedra. He aquí que los cielos no te pueden contener. ¿Cómo podrías tú venir a habitar en esta casa? Porque esa casa de piedra que hizo Salomón, el templo judío, no era más que un tipo, un símbolo de la realidad. Esa no es la casa definitiva, esa no es la casa verdadera, real de Dios. Es un tipo de la verdadera casa. Lo mismo con el tabernáculo. Pero como tipo, aún siendo tipo, la gloria de Dios llenó la casa. Significa que Dios vino a habitar, a llenar la casa de su gloria, de su presencia. Pero ahora el tipo se ha vuelto realidad. En Pentecostés ya no tenemos el tipo, tenemos la realidad eterna. Aquello que el tipo representaba, tanto el tabernáculo como la casa de Salomón, ahora se nos presenta cumplido, real. Y esa casa de Dios, que es para siempre, que es eterna, donde Dios habitará para siempre, no es una casa hecha por manos humanas. No es un tabernáculo de pieles, no es una casa de piedra como la de Salomón. Esa casa es la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros. La iglesia es la casa. Y el verdadero constructor, el verdadero edificador no es Moisés, es solo un tipo. Tampoco es Salomón, otro tipo. El verdadero constructor, el que construye la casa de Dios, el que la termina y la acaba, es el Señor Jesucristo. Y Él terminó esa casa en la cruz, porque en la cruz Él creó a su propia y amada iglesia. ¿No está escrito así en Efesios? Él creó, de todos, hizo un solo nuevo hombre en la cruz. Y los unió a todos en un cuerpo, en su propio cuerpo, en la cruz. Y cuando Él resucitó, entonces esa casa estuvo terminada, completa, acabada. En Él, en sí mismo, en su cuerpo, Él creó la casa eterna de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso el Señor en el capítulo 14 de Juan dice, en la casa de mi... No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Se acuerda de eso? ¿Por qué? Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y yo voy a prepararles un lugar a ustedes en la casa de mi Padre. La pregunta es, ¿cuál es la casa del Padre? O si quiere usted, ¿cuál es la dirección del Padre? ¿Dónde vive el Padre? Si alguien le pregunta, bueno, Señor, ¿y dónde vive el Padre? Por eso uno de los discípulos le dice, bueno, muéstranos al Padre. ¿Dónde está? ¿Dónde vive? ¿Dónde está su casa? Y listo, estamos. Eso es suficiente. Y el Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Tomás. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Sabe lo que dice el Señor con esas palabras? Yo soy la casa del Padre. El Padre vive en mí, habita en mí. Yo soy su casa, yo soy su morada, yo soy su templo. Donde estoy yo, está Él. Cuando ustedes me tocan a mí, lo tocan a Él. Cuando ustedes me escuchan a mí, lo escuchan a Él. Cuando me ven a mí, lo ven a Él. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino al Padre. Es en mí donde ustedes encontrarán al Padre. Pero ahora Él dice, yo voy a preparar un lugar para ustedes en la casa de mi Padre. Y Él es la casa. Pero cuando Él muera en la cruz, cuando Él entregue su vida en la cruz, esa casa va a abrir sus puertas para que todos los hijos de Dios entren por medio de su sangre y sean recibidos y adoptados como hijos en la casa de Dios. ¿No es maravilloso? Usted y yo somos ahora la casa de Dios. en Cristo. Ahora el Espíritu de Dios vino, él vino a llenar, a habitar la casa, a llenar la casa. Entonces ahora ya no es el tipo, ahora es la gloria de Dios que desciende en plenitud y entonces llena la casa. Volvamos entonces ahora a Hechos 2. Y llenó la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y pienso que aquí hay otra figura preciosa de la iglesia y del Espíritu. La iglesia y el Espíritu. Una figura es la iglesia, que es la casa de Dios donde que contiene la vida, la plenitud del Espíritu. Nosotros, dice Pablo, capítulo 2 de Efesios, somos juntamente edificados para morada, para habitación de Dios en el Espíritu. Pero ahora hay otra figura de la relación de la iglesia con el Espíritu Santo. Una es la casa, el Espíritu habita literalmente en la iglesia. Ese es su lugar, su habitación, su morada. Allí vive y allí vivirá para siempre. Nunca él abandonará esta casa. No como en el Antiguo Testamento, cuando la gloria de Dios abandonó el templo y el templo fue destruido. Pero el Espíritu nunca abandonará a la iglesia. Está con nosotros, ¿no dijo eso el Señor? Para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ahora él ha venido a habitar en la casa. Pero lo segundo, dice aquí la segunda figura, las lenguas repartidas como de fuego. Ahora es importante entender esto. El fuego es otra de las grandes figuras del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Pero el fuego en el mundo antiguo, el fuego servía para calentar cuando hacía frío. Por supuesto, servía para cocinar cuando había necesidad de calentar los alimentos. Pero también servía para iluminar, alumbrar la oscuridad. Porque en el mundo antiguo obviamente no había energía eléctrica. La única luz que había en la oscuridad en la noche era la luz de las llamas, de fuego. De una vela, de una antorcha, de una lámpara de aceite, una llama. Esa era la luz del mundo antiguo. Y esa es la figura que me parece a mí que se está usando aquí. Usted lo ve, usted lo puede ver. Fíjese, mire a su alrededor. Aquí habíamos más de 120, por supuesto, habíamos, no sé, 400. Imagínense que sobre cada uno de los que está sentado de pronto se asienta una llama, una lengua, una llama de fuego, como una llama de una vela o de una antorcha. ¿Qué está viendo usted? Si usted se para desde aquí donde yo estoy, ¿qué está viendo usted? Está viendo lámparas, muchas lámparas. Cada uno es una lámpara. Cada uno es una lámpara. Cada uno tiene una llama, es decir, es una lámpara. Pero todos juntos somos una gran lámpara. Y esa es otra de las grandes figuras de la Biblia, de la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia es una lámpara, es un candelero, es un candelabro que Dios encendió para alumbrar la oscuridad del mundo. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. El Espíritu Santo está encendiendo la llama del testimonio. Está encendiendo la iglesia como un verdadero candelero para alumbrar la oscuridad y las tinieblas del mundo. Está en tinieblas. Así como Israel, uno de los símbolos de Israel en el Antiguo Testamento era un candelabro que estaba en el lugar santo. El propósito de Israel era ser una luz en medio de las naciones, del paganismo del mundo antiguo, una luz del conocimiento de Dios, aunque Israel nunca pudo cumplir ese propósito divino. Pero ahora la iglesia ha sido levantada por el Espíritu y ahora la iglesia es el candelabro que ilumina la oscuridad del mundo. Y para eso ha sido encendido el testimonio. Fíjese que esa es la visión de Juan en el Apocalipsis. Cuando Juan ve a la iglesia, ve a las iglesias de Asia, ¿qué ve él? Ve 7 candeleros de oro. Y el Señor camina en medio de los candeleros para mantener encendida la llama del testimonio. Es el Señor quien cuida de las lámparas, quien cuida de la llama, quien cuida de que no se apague la llama. Porque una de las funciones de los sacerdotes del Antiguo Testamento era cuidar que nunca, nunca se apagara la llama del candelabro. No se podía apagar. Porque si se apagaba la llama, significa que Israel había perdido el testimonio. Había perdido su función, su razón de ser en el mundo. Y por eso en los días de Samuel, cuando Samuel era un niñito, ¿recuerda? Y entonces dice la Escritura, el sacerdocio se había corrompido, los hijos de Elí eran sacerdotes corruptos, paganos, que corrompieron el sacerdocio. Y entonces, como corrompieron el sacerdocio, descuidaron la lámpara. Y la lámpara se empezó a apagar. Porque no limpiaban la mecha, no cuidaban de la lámpara, y la lámpara empezó. Y no la abastecían de aceite, y comenzó a apagarse. Pero ahí está la respuesta de Dios. Antes que la lámpara de Jehová fuese apagada en el templo de Jehová, el Señor llamó a Samuel. Y la lámpara no se apagó. Significa testimonio. El testimonio de Dios, el conocimiento de Dios, la realidad presente de Dios en el mundo. Ese es el testimonio. Pero aquí es el testimonio que Dios levanta en la iglesia. La iglesia es candelabro. La iglesia, hermanos amados, no tiene luz propia. Nosotros no tenemos luz propia. No somos nosotros en nosotros mismos una luz. No tenemos luz. Nosotros en nosotros mismos somos oscuros, somos opacos, no tenemos luz. La luz que llevamos no es nuestra luz, es la luz de Jesucristo, es la luz del testimonio, es la llama del testimonio de Jesucristo. Esa es la luz que el Espíritu Santo enciende en la iglesia para alumbrar el mundo. ¿Usted lo entiende? Entonces fíjese aquí, ya el Espíritu Santo nos está diciendo que la iglesia existe en el mundo para ser un candelabro, para ser un testimonio, para dar testimonio de Jesucristo al mundo y para alumbrar al mundo con la luz de Jesucristo. Y la iglesia no puede olvidar esa función, jamás. Nadie enciende una luz y la pone debajo del almud, o sea, debajo del, ¿cómo le dicen aquí a la mesita de noche? Allá le decimos velador, pero yo sé que acá no es eso. Bueno, la mesita de noche. Nadie enciende una luz. Usted enciende la lámpara de noche y la pone debajo de la mesa. No sirve para nada, ¿no es cierto? ¿Para qué serviría? Sino que la pone encima, para que todos vean y todos sean alumbrados por la luz. Así alumbre vuestra luz delante de los gentiles. Eso dijo el Señor. Ustedes son la luz del mundo. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí. Pues sigamos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Espíritu Santo, hermanos amados, estaba atrayendo a todas las personas y a través de esas lenguas, que eran los idiomas de la gente que estaba allí, la gente se reunió. Entonces, déjeme ir entonces a lo que me parece que con esto vamos a ir concluyendo el mensaje. El Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Fue el Espíritu Santo el que constituyó a la iglesia en el mundo. La iglesia es esencialmente obra del Espíritu Santo en el mundo. Aquello que Cristo completó en su obra, en la cruz, en su muerte, en su resurrección, en su exaltación. Cristo está entronizado. Aquello que está completo en Cristo en el cielo, se completa en la tierra por obra del Espíritu Santo de Dios. Y nada de lo que está en Cristo, completo en Cristo, terminado en Cristo, se puede completar en la tierra, o es decir, en nosotros, sin el Espíritu Santo de Dios. Es Él el que trae a la tierra y aplica en nosotros y en nuestra experiencia la plenitud de la obra de Cristo. Y sin Él, eso nunca va a ocurrir. Entonces, observe qué está ocurriendo aquí. Mire, es muy importante entender esto. El Espíritu, hay algunos hermanos, hay algunas enseñanzas por allí, que dicen, no, hermanos, nosotros no debemos enfocarnos en el Espíritu Santo. O sea, uno entiende que hay exageraciones, ¿no es cierto? Hay algunos grupos de hermanos que solo se enfocan en el Espíritu Santo, y no particularmente en el Espíritu Santo, en toda la obra del Espíritu, sino en los dones, en qué sé yo, las sanidades, las lenguas, los milagros, ese tipo de cosas, que son obras del Espíritu Santo y no debemos menospreciarlas. Pero enfocarse solo en eso no es lo correcto. Pero algunos se van al otro extremo y dicen, no, no tenemos que hablar del Espíritu Santo. Porque fíjese, el Espíritu Santo no hablará de sí mismo. ¿Te ha escuchado eso? Están citando a Juan. El Señor dijo, Él no hablará de sí mismo. Se lo interpretan así. Ah, el Espíritu Santo no habla de sí mismo. O sea, nunca habla del mismo, nunca dice nada del mismo. Entonces el Espíritu Santo queda como una especie de presencia anónima en la iglesia. Sí, sabemos que Él está, sí sabemos que Él opera, sí contamos con Él, pero no necesitamos pensar en Él, hablar de Él, tomarlo en cuenta, reconocerlo, porque en realidad Él va a actuar igual. Esa es nuestra idea. Pero no es lo que dice la Biblia. Porque en realidad, ese texto de Juan, el Espíritu no hablará de sí mismo, no dice el texto griego, no hablará sobre sí mismo, sino que lo que dice es, no hablará por su propia cuenta. Ese es el sentido de la palabra griega. Es decir, el Espíritu no habla por su propia cuenta, sino que habla lo que habla. Lo que habla el Espíritu es lo que Cristo habla y lo que el Padre habla a través de Él. El Espíritu actúa siempre en absoluta y total, vamos a decir así, coordinación con el Padre y con el Hijo. Pero no quiere decir que el Espíritu nos prohíbe hablar de Él mismo. Porque si fuera así, ¿por qué el Señor Jesús habló tanto del Espíritu Santo? Y si fuera así, ¿por qué todos los primeros capítulos de Hechos están enfocados en la persona del Espíritu Santo? Y en lo que su venida al mundo produjo. Los hermanos, es muy importante. El Espíritu Santo, el hermano Martin Lloyd-Jones, un gran siervo de Dios del pasado, del siglo XX en Inglaterra, decía lo siguiente: él no era un pentecostal, entre paréntesis, para que ninguno crea que este hermano era pentecostal y por eso decía eso. No, él no era pentecostal, era reformado. Pero él decía lo siguiente: él dedicó gran parte de su vida a estudiar los avivamientos, las grandes visitaciones del Espíritu Santo en el pasado, en la historia de la iglesia. Y él decía lo siguiente: nunca ocurrió en la historia de la iglesia que hubiese una visitación del Espíritu sin que las personas primeras tomaran conciencia de la importancia de la persona y la obra del Espíritu Santo de Dios. Nunca. El mismo Señor Jesús, ese día, antes de Pentecostés, ¿qué hizo? Los enfocó en ¿quién? En el Espíritu Santo. Les dijo: esperen la venida del Espíritu. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos. Él mismo los enfocó en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino, no fue simplemente una teología. Ah, de repente entendieron. Ah, sí, el Espíritu Santo. Nacimos de nuevo, fuimos regenerados. Pero todo en su mente. No, observe, lea, vuelva a leer. ¿Qué ha ocurrido? Es una visitación tan poderosa que sacude Jerusalén, sacude a la gente, sacude la casa. Es real. Y es tan real que las personas corren a ver lo que está ocurriendo. Mire, ¿cuánta plata se gasta en campañas, en publicidad, para atraer personas a las iglesias evangélicas? Pero aquí el Espíritu Santo por sí solo es capaz de juntar a toda esta gente. Y la gente corre. Algo está ocurriendo. Algo real. Algo tangible, hermanos amados. Esto no es pura teoría. El Evangelio no es pura teoría, hermanos amados. No es pura, por decir así, palabra. Esto es real, es tangible. Hay algo operando aquí que trasciende, que supera todo lo que los hombres conocen o saben. Es Dios mismo, quien llega a la tierra, visita, se hace presente. Las personas corren a ver lo que está pasando. Y están asombradas, están confundidas. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Miren, están hablando en nuestro propio idioma. Cada uno habla nuestro idioma y hablan las maravillas de Dios. Hablan sobre la gloria de Dios, sobre lo que ha ocurrido, sobre Cristo. Y están todos atónitos. Esa es la palabra que usa el Evangelio. Hechos. Están atónitos. Porque eso es lo que produce la presencia de Dios en el mundo. Las personas quedan atónitas. No saben qué decir. Dios está allí. Dios está allí. ¿Usted ha tenido esa experiencia? A veces nosotros leemos los textos de la Biblia y creemos, proyectamos nuestra propia experiencia presente hacia los textos. Esto debe ser parecido a lo que nos pasa a nosotros en las reuniones. No. Esto es infinitamente más grande de lo que ha ocurrido en cualquier reunión nuestra. Jamás. Pero ¿sabe lo maravilloso? Si usted estudia la historia de la iglesia, no solo ocurrió en Pentecostés, ha ocurrido una y otra y otra y otra y otra y otra vez en la historia de la iglesia. Y volverá a ocurrir hasta el fin de los tiempos. Porque el Espíritu Santo sigue activo, sigue actuando, sigue presente. Y Él vino a edificar la iglesia. Mire, la edificación de la iglesia no es nuestra obra en primer lugar. No es obra de Pablo, no es obra de Pedro. Gracias a Dios por todos los siervos. Pero el que verdaderamente edifica la iglesia, la vivifica, la levanta y la va a conformar a Jesucristo, es el Espíritu Santo de Dios. Y créame, Él no va a fallar en esa tarea. Él no va a fracasar un día. Un día, el bendito Espíritu Santo va a presentar a la iglesia a Cristo, terminada, completa, como una novia santa y sin mancha. Esa es su tarea. A eso Él vino al mundo y Él lo va a cumplir, porque Él es el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y dígalo: bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Dígalo, confiéselo. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Ahí estamos usted y yo. A veces los que servimos al Señor estamos angustiados, ansiosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar esto? Mire todos los problemas, todas las dificultades. Mire todo lo que pasa. Pero nos olvidamos de una cosa. Es Él el que edifica a la iglesia. Bendito. Y aunque esté todo muerto, aunque la iglesia llegue a ser un valle de huesos secos, créame, eso no es el fin. No termina ahí, porque aún de esa muerte el Espíritu levanta a la iglesia. Bendito sea el Señor. Oh, hermanos amados, cuánto necesitamos reconocer al Espíritu Santo entre nosotros. Reconocer cuán glorioso es el hecho de que Él haya querido habitar en nosotros para siempre. Y que Él viva aquí en nosotros hoy, aquí en tu corazón, en mi corazón, en nosotros, con nosotros para siempre. Y que Él quiera habitar con nosotros, Él que es santo, santo, tres veces santo, viva en hombres pecadores como nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpió, nos lavó, nos preparó para que el Espíritu Santo viviera en nosotros para siempre. Y Él nunca se va a ir. Y Él nunca va a abandonar a la iglesia. Nunca. En Inglaterra, voy a hablar de dos grandes visitaciones, o tres, si usted quiere. Mire, voy a hablar de tres. En el siglo XVII hubo una visitación, un gran avivamiento que abarcó Europa, Inglaterra y Estados Unidos. Una gran visitación del Espíritu. Y mire cuál era la situación. Las iglesias, diferentes situaciones. En Estados Unidos todo había derivado hacia una ortodoxia muerta. Sí, los hermanos eran bíblicos. Sí, la gente aferrada a las doctrinas bíblicas, las doctrinas de la Reforma, el calvinismo, esto, lo otro, aquí y allá, y rigurosos, y la santidad, los puritanos. Pero no había ninguna realidad espiritual en ellos. Muertos. Como la iglesia de Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y en Inglaterra, las iglesias se habían mundanizado. Se habían vuelto mundanas. El mundo había entrado a la iglesia, como la Odisea. ¿Recuerda la Odisea? Que amaba el mundo y estaba enamorada del mundo y estaba apasionada por el mundo. Y el mundo se había apoderado del corazón de la iglesia. Y estaban más todos entregados a sus propias cosas, a comer, a beber, a vestirse, a ganar dinero, a comprar mejores casas, mejores autos. Disculpe que lo diga así, pero lo voy a decir. A la política de este mundo. A las cosas de este mundo, como si eso fuera lo más importante de la vida y del mundo. Y Cristo estaba afuera, llamando a la puerta. El mundo dominando a la iglesia. Y en Inglaterra, y en Moravia, ¿eh? ¿Han oído hablar de Moravia? Bueno, Checoslovaquia. Allí, un conde alemán, Zinzendorf, había recibido refugiados, hermanos que huían de toda Europa, perseguidos. Había de todo tipo, valdenses, hermanos unidos de Bohemia, había protestantes, había reformados, de todo lo que usted quiera, todo tipo, con cada uno con sus doctrinas, con sus ideas, cada uno defendiendo su punto de vista, y los recibió en una villa, Hernut, que fabricó, que construyó para recibir a los refugiados. Pero esos hermanos no se entendían entre sí, vivían peleando. Hermano, esto es literal, vivían peleando. Y llegó a tal punto la situación, porque la doctrina, porque la enseñanza, porque yo esto, porque tú otro, porque aquí, porque allá, que ya estaba a punto de estallar Hernu. Y entonces el conde Zinzendorf cayó de rodillas y empezó a orar: Señor, ayúdame, ¿qué hago con esta gente? ¿Qué va a pasar aquí? No hay manera. Conversaba con uno, no se ponían de acuerdo. Entonces dijo, entendió que tenía que llamarlos a todos a orar. Vamos a orar. Como aquel tiempo en Pentecostés, vamos a orar. Y lo juntó a orar. Vamos a empezar a orar. Socórrenos, Señor. Visítanos, Señor. Espíritu Santo, visítanos otra vez. Y así comenzaron a orar. Espíritu Santo, bendito, visita tu iglesia otra vez. Sánanos, cúranos, levántanos de esta ruina. Y comenzaron a orar. Hermanos, ¿usted ha sentido la ruina? El dolor por la ruina de la iglesia. Qué terrible, hermano. Siente el dolor por la ruina en que está la cristiandad. Esos hermanos sintieron ese dolor en su corazón. Y empezaron a orar no solo por ellos, sino por la cristiandad entera. Señor, salva. Visita. Mira otra vez esta viña que tú plantaste. Y visítanos. Y oraron. Y llegó el día, literal, esto es literal. Llegó el día de Pentecostés. Sí, el literal, el día de Pentecostés, el día en que los judíos celebran Pentecostés, ese mismo día. Y se juntaron todos en una gran reunión a orar. ¿Y sabes lo que pasó? De pronto, una vez más, la presencia de Dios cayó sobre ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y la gloria de Dios los invadió. Y fueron sacudidos. Ese día nació la iglesia de los moravos. Todas sus diferencias se borraron en un instante. Todas sus divisiones se borraron en un instante. Porque el bendito Espíritu Santo de Dios estaba allí. Y el amor de Dios ardió otra vez en el corazón de ellos. Y cada uno abrazó y vio al otro como su hermano. Y se abrazaron en Cristo. Y se amaron en Cristo. Y se recibieron en Cristo. Y se perdonaron. Y comenzó el avivamiento moravo. ¿Qué comenzó? Allí comenzó el gran avivamiento, hermanos. Mucha gente no sabe esto. Pero así, allí comenzó el gran avivamiento. Y ellos empezaron a orar. ¿Y sabe lo que hicieron? Esa oración por la restauración de la iglesia. Comenzaron a orar. No terminaron de orar. Siguieron orando para que el Espíritu Santo visitara la iglesia. ¿Sabe cuánto tiempo duró esa oración? Ininterrumpida. Una cadena de oración. Nunca dejó a alguien de estar orando. 200 años. Solo el poder del Espíritu Santo puede hacer algo así. 200 años. Recuerda lo que dice el libro de los Hechos. Y perseveraban en la oración. 200 años. De esos hermanos que estaban ese día, de esos hermanos, el 70% se convirtió en misionero. Y llevaron el Evangelio hasta los extremos del mundo. Y fueron los primeros misioneros de la edad moderna. Pero no terminó allí. Un hombre llamado Juan Wesley, ministro de la Iglesia de Inglaterra, fue enviado como misionero a Estados Unidos. 5 años trabajó allá. No consiguió nada. Nadie se convirtió, nadie se salvó. Inútil. Un hombre sistemático, metódico, había creado un método de santificación, por eso lo llamaron metodistas después, con sus amigos, Charles Wesley, su hermano, George Whitfield. Pero nada pasó. 5 años y volvió fracasado, miserable, de vuelta. Y cuando venía en el barco de vuelta a Inglaterra, para colmo de males, los agarró una tormenta terrible y él pensaba que se moría. Y estaba aterrorizado pensando que su vida terminaba allí. Y se fue a esconder. Y mientras se escondía en el barco, escuchó que había alguien que cantaba en un cuarto en el barco. Alguien lleno de gozo, de alegría, en medio de la tormenta que lo estaba hundiendo. Y esa gente cantaba llena de paz. Y le dijo, ¿quién es esta gente? Esto es insólito. Ojalá yo pudiera tener esa paz. Y preguntó, ¿eran los moravos? Misioneros moravos. Entonces cuando llegó a Inglaterra, a Londres, los buscó. La famosa reunión de la calle Aldergate. Allí nació el gran avivamiento metodista que cambió la historia de Inglaterra. Literal, cambió la historia de Inglaterra. ¿Y sabe? Juan Wellington, estaban los hermanos allí y había un pastor predicando y estaba citando la carta, el comentario de Lutero a los Gálatas sobre la justificación por la fe. Y entonces se paró atrás Juan Wesley y empezó a escuchar. Y él dice así, y mientras yo escuchaba, un fuego ardió en mi corazón. Y yo sentí que había cambiado para siempre. El Espíritu Santo había encendido la llama en el corazón de ese hombre. Y ese hombre y la llama que se encendió allí sacudió Inglaterra y cambió la historia de Inglaterra. No solo Juan Wesley, Charles Wesley, George Whitefield. Qué maravilla, hermanos amados. Esos hombres dejaron las parroquias, dejaron los templos, incluso habiéndose les prohibido dejar las parroquias y los templos, y se fueron a las calles, se fueron a las minas, se fueron entre los pobres, y predicaron el Evangelio. Todo cambió. Y en Estados Unidos, paralelamente, otro hombre llamado Jonathan Edwards Jonathan Edwards, uno de los mayores filósofos de la historia de Estados Unidos, reconocido incluso por la gente secular. Gran teólogo, un hombre erudito, un genio, pero un hombre lleno de amor por el Señor, de pasión por Cristo. Y un día fue invitado a predicar en otra localidad, en otra iglesia, y predicó su famoso sermón, pecadores en las manos de un Dios airado. ¿Y sabe lo que él quería decir? Lo que él quería decir es esto, mire. Nosotros, dice, solo estamos vivos en este mundo por la misericordia de Dios. Somos como personas que están a punto de deslizarse al infierno. Y la única razón por la que no caemos todos en este instante al infierno eterno de la ira de Dios es porque su mano de misericordia impide que eso pase. ¿Y sabe por qué lo impide? Porque Dios aún quiere que escuchemos el Evangelio de Jesucristo. Cuando él era un hombre monótono. Él no era un predicador fogoso. No era un metodista. Él leía los mensajes y era bien monótono. Pero eso no importa. Mientras él leía en ese lugar, la presencia de Dios cayó en ese lugar. La gente comenzó a llorar. La gente comenzó a gemir. Las personas empezaron a confesar sus pecados, a arrepentirse. El Espíritu Santo comenzó a sacudir ese lugar. Y no solo ese lugar, todo Estados Unidos fue sacudido por el poder de Dios. Y a eso se le llamó el gran avivamiento. Y Jonathan Edwards dice, la presencia de Dios era tan palpable que parecía que día y noche, por un año, por dos años, por tres años, Él estaba a nuestro lado, como una persona real a la que podíamos tocar. El Espíritu Santo estaba allí. ¿Se da cuenta de lo que estamos hablando? Entonces Pedro se puso de pie, vamos a terminar. Dijo, varones, hermanos, esto que está pasando no es que estén todos ebrios como ustedes creen porque son las 9 de la mañana. Eso no es lo que está ocurriendo. Lo que pasa, dice, es que ha llegado el cumplimiento de lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe por qué? Porque en el antiguo pacto, el Espíritu Santo era el privilegio de pocos, de los profetas, de algunos reyes y de algunos sumos sacerdotes y nada más. Pero ahora vendrían los días del Mesías, cuando el Espíritu Santo sería derramado sobre toda carne. Todos los seres humanos serían llenos del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu sería dado a todos. ¿A quiénes? A los que creen en Jesús. Entonces comienza su sermón. Termino aquí. Quiero que presten atención solo en dos cosas. ¿Qué hace Pedro cuando se pone en pie? ¿De quién comienza a hablar? Observe, ¿cuál es el testimonio del Espíritu? El Señor dijo, cuando el Espíritu Santo venga, Él dará testimonio. Ese mismo hombre, ese mismo Pedro, que 50 días atrás, frente a un brasero en la noche, había negado al Señor, lleno de miedo. 3 veces negó al Señor, lleno de miedo. Inseguro, temeroso. No fue capaz de enfrentar el peligro de confesar a Cristo. 50 días después se pone en pie en medio de Jerusalén. Él sabe que allí están los mismos sacerdotes que asesinaron a Jesús, el mismo Sanedrín que lo amenaza, pero se pone en pie valientemente y le dice, varones hermanos, sepan esto, Jesús Nazareno, mira el testimonio, esto es lo que trae el Espíritu a la iglesia, hermano, esto es lo que enciende de fuego a la iglesia, es la visión de Jesucristo renovada como el único Salvador, el único Redentor, el único que da vida, el único que salva. Hermano amado, no nos salvan nuestras obras, no nos salvan nuestros esfuerzos, no nos salva nuestra santificación, todo eso es bueno, pero nada de eso sirve para salvarnos. El que nos salva es Cristo, que derramó su sangre en la cruz por nosotros. No lo olvide jamás, porque eso es lo que llena el corazón de la iglesia, de amor por Cristo. Cuando usted pierde el amor, como la iglesia de Éfeso, cuando usted pierde el primer amor, es porque usted olvidó lo que Cristo hizo por usted. ¿Lo olvidó? ¿Ya lo olvidó? ¿Olvidó que Él cargó con sus pecados en la cruz? ¿Olvidó que Él lo amó de tal manera que murió clavado en una cruz romana, la más horrenda forma de muerte, para salvarlo, para salvarte, para salvarnos eternamente y pagar la deuda que teníamos con Dios y apartar para siempre la ira de Dios de nosotros? Eso le dice Pedro ese día. Este Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, Ustedes mismos lo saben. Ustedes mismos lo vieron. Ustedes vieron sus milagros. Ustedes vieron, oyeron sus palabras. Y ustedes lo rechazaron. Y ustedes, esa gente literal, esto no es digamos, retórico, es literal. Ustedes mismos lo entregaron a la muerte hace 50 días. Y lo clavaron en una cruz. Pero qué diferencia cuando el Espíritu Santo está presente. Esa gente endurecida, esa misma gente que había rechazado a Jesús, algo cambió. ¿Qué cambió? Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Y entonces el Espíritu Santo estaba actuando a través de las palabras de Pedro. Y esa misma gente que rechazó al Señor fue conmovida, fue constreñida, fue convencida por el Espíritu Santo de Dios del terrible pecado. Vieron, entendieron y se llenaron de arrepentimiento. Dígame, ¿quién puede hacer eso sino el Espíritu Santo de Dios? ¡Qué maravilloso! Y una cosa más. Este mismo Jesús, este mismo a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bendito sea el Señor. Y el Espíritu Santo ha venido como prueba, como evidencia de que Él es el Señor y el Cristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y por eso el Espíritu Santo ha sido derramado. Y por eso ustedes ven al Espíritu Santo en acción hoy. Bendito sea el Señor. Al oír esto se compungieron de corazón. Qué tremendo es el poder del Espíritu Santo. ¿Ya lo pensó? Que es capaz de convencer a los mismos que crucificaron a Jesús de su pecado y llevarlos al arrepentimiento y hacerlos salvos. Los mismos que clavaron al Señor en la cruz ahora están llorando y clamando perdón por sus pecados y creyendo en Cristo para vida eterna. Ese es el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, hermanos amados, ¿cuánto necesitamos? Como esos hermanos morados, caer de rodillas. Señor, sálvanos. Señor, restáuranos. ¿Cuál es la solución, hermanos? Restáuranos, Señor. Sana nuestro corazón. Sana, Señor, este amor al mundo que ha invadido nuestro corazón. Estás atrapado por el amor al mundo. Estás atrapado por las cosas del mundo. Estás lleno de carga por las necesidades y las cosas de esta vida física y material en este mundo. ¿O estás viviendo una vida puramente religiosa, formal, exterior? Sí, todo bien, yo hago todo lo correcto, creo lo correcto, practico lo correcto, tomo la cena de la manera correcta, voy a la reunión de la manera correcta, pero estás muerto. Ya no hay más amor por Cristo en tu corazón. Tu corazón ya no se enciende más de amor por Cristo. Ya no mirando a Cristo, sino a nosotros mismos, lo que hacemos, lo que nosotros hacemos para Dios. Pero la vida cristiana no se trata de lo que tú haces para Dios, se trata de lo que Él hizo por ti en primer lugar. Y lo que hace a través de ti por su Espíritu Santo. ¿Amén? Hermanos, ¿cuántos necesitamos? ¿Cuántos pueden decir ahora, visítanos otra vez? Visítanos otra vez. Sopla otra vez, Espíritu Santo de Dios. Así como visitaste a la primera iglesia, en una visitación única, eterna, que nunca cambiará. Pero tantas veces, otras veces, ¿cuántas veces? Cuando la iglesia estaba en ruina, cuando era un valle de huesos secos, tú volviste a soplar, volviste a visitarnos, volviste a renovarnos. Renuévanos otra vez. Haga de esto su oración, como los hermanos moravos. Primero oraron por ellos, pero finalmente entendieron que tenían que orar por la iglesia en el mundo entero. Y producto de esa oración, el Espíritu Santo sacudió la tierra y lo puede hacer otra vez. Bendito sea el Señor. Y tendríamos mucho rato para contar tantas otras historias, hermanos, pero quería dejarlos con esto. Por favor, recuerde, Dios nos dio su Espíritu, envió a su Espíritu. No hay don más grande que ese. No hay regalo más grande que ese. Dios tiene, de todo lo que Dios nos dio, bueno, nos dio a su Hijo, pero una vez que el Hijo ascendió y el Hijo se sentó a la diestra del Padre, el Padre y el Hijo enviaron el más grande de los dones. No hay nada más que Él nos pueda dar, porque cuando envió ese don, esa promesa, nos dio todo. Porque todo lo que está en Cristo llega a nosotros por el Espíritu Santo. Todo lo que es del Padre llega a nosotros por el Espíritu Santo. Así que, hermano, no pasemos por alto más a la bendita persona del Espíritu Santo. No piense más de él como una especie de actor en segundo plano. No, él es protagonista. Él va primero, él está adelante. Él tiene que estar siempre delante de nosotros, presidiendo todo lo que hacemos, todo lo que hablamos. Debemos considerarlo en todo lo que hacemos, porque Él es el bendito edificador de la iglesia, para gloria del Señor Jesucristo. Amén. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Padre Celestial, esta es nuestra oración. Oh, nuestros corazones se inclinan delante de Ti, Dios. Se inclinan ante el bendito Señor Jesucristo. Tú enviaste tu Santo Espíritu al mundo. Lo enviaste a la iglesia para edificar la iglesia, para vivificarla, para restaurarla, para renovarla, para sanarla, para curarla, para llenarla de tu gloria, de tu carácter, de tu presencia, de tus dones, de tu poder. Es a través de Él que tú vives en nosotros. Es a través de Él, Señor, que estamos llenos de tu gloria, de tu presencia. Es a través de Él que tu poder opera en el mundo. Que tu autoridad opera en el mundo. Oh, reconocemos la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros. Reconocemos su obra, su bendita persona, lo honramos. Y pedimos que Él visite una vez más nuestra casa. Visite una vez más la iglesia. Nos visite a nosotros en nuestras vidas personales. Visite a nuestra familia. Oh, Espíritu Santo, ven otra vez y renuévanos. Como oró el profeta Ezequiel, Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos otra vez. Sopla sobre nosotros, sopla sobre tu iglesia, sopla por sobre las vidas desoladas, heridas, cautivas por el pecado, por el mundo. Sopla otra vez, Señor, y renuévanos, y restáuranos, y levántanos, y haznos ver una vez más la gloria de Jesucristo. La gloria de la salvación, la gloria del Evangelio, la gloria de Cristo, de su grandeza, de su poder, de su amor, de su persona bendita. Llénanos otra vez de ese santo y ardiente amor por Cristo. Que así sea, Padre, que así sea. Te lo pedimos, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.